Sí, siempre me siento que soy el plan B, pero gracias a Dios que hay un largo abecedario, porque Dios tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z, plan A1, plan A2. Dios es el Dios de planes y nos incluye siempre, aun cuando pensamos que no hay posibilidad de ser incluido. Saludos de mi esposa Fabiola, mis hijos no están con nosotros, ocupando cosas en casa, también la familia de Cristian, amigo, colaborador y compañero de ministerio. En diciembre pasado, ¿cómo digo la palabra? Porque no es descubrir, por supuesto, redescubrir, conectarme, reconectarme con un libro breve, no el más breve, el más breve tiene un capítulo nada más, en el Antiguo Testamento, uno de los más breves, y tal vez uno de los más usualmente citados en un momento muy especial, que es el de las bodas, en el casamiento. Y entonces pensé que hay que salir al rescate de Ruth de las tarjetas de matrimonio. Porque la historia de Ruth, y a eso me refiero, y de eso quiero compartirles con ustedes en esta tarde, en esta noche, es muchísimo más que una historia de amor. Y de hecho no tiene tanta historia de amor o de romance como popularmente puede entenderse. Qué maravilla esta mujer, una de las dos mujeres que dan nombre a los dos únicos libros que tienen nombres femeninos en la Biblia, Ruth y Esther. Qué maravilla reencontrarme con ella. Y desde diciembre, de hecho esta va a ser la primera vez formalmente que voy a hablar de este tema, estoy en proceso, estoy en elaboración del tema. Así que lo que, si me permite, me decía acá mi amigo Daniel, si me olvidan los apellidos como el pastor, parece que los miembros honorarios tienen el mismo problema que el pastor acá. El Russo, claro, Daniel Russo, ¿cómo me puede olvidar de Daniel Russo? Me dice, bueno, usarnos de laboratorio esta noche. Entonces voy a usar de laboratorio. Y lo que quiero hacer con ustedes, más que una predicación formal y un estudio, es más estudio que predicación, es compartir pensamientos de este proceso, que ya van 6 meses de estudio diario del libro de Ruth, y que recién estoy comenzando a comprender. Así que quiero ir compartiendo con ustedes algunos de esos descubrimientos e invitarles a continuarlo en una lectura de todo este maravilloso y breve libro cuando lleguen a casa. Si tuviéramos hora y media, haríamos la lectura porque llevaría unos 15 minutos, 17 minutos leer el libro completo. Tiene apenas 82 versículos. Es muy breve. Y es maravilloso. Es fascinante, es increíble, es atrapante, es bello en todo aspecto. Los estudiosos del hebreo dicen que tiene una simetría, una cadencia y un ritmo increíble. Y es además una historia que tiene más del 75% de su contenido en forma de diálogo, lo que casi lo hace algo posmoderno. Tiene todo este pequeño libro. Y tiene a las mujeres como su principal centro de acción, como si fuera esto poco. Cuando pensamos el valor que tenía una mujer en la época que esto fue escrito, nos sorprende todavía más que no solamente recibiera el título de una mujer, sino que las mujeres sean el centro de la historia de este libro. Ruth. Salgamos al rescate de Ruth, de las tarjetas o participaciones, se llamaban en otra época, no sé si se quieran llamando así, porque creo que ahora ni se hacen, participaciones en el casamiento. ¿Me acompaña a pensar en Ruth? Así que vamos a leer juntos algunos textos y yo voy a ir compartiendo con ustedes parte de este descubrimiento o descubrimientos que estoy haciendo. Y si alguno de ustedes se anima, le pide a Daniel mi correo electrónico y compártame algo de lo que va descubriendo. porque por primera vez, luego de casi 7, 8 años de insistencia, primero de mi esposa y de un montón de gente, estoy escribiendo un libro sobre este libro de Ruth. Así que quisiera escuchar si tiene algo para compartirme. Le he escrito a muchos obreros transculturales que están sirviendo en distintos contextos, africanos, asiáticos, tribus indígenas, etcétera, etcétera, pidiéndoles que lean y estudien el libro de Ruth desde la perspectiva de la cultura en la cual ellos están sirviendo. Y que me ayuden a entender, sacándome los anteojos culturales occidentales que me impiden ver y comprender la realidad de este bello texto, que ellos me ayuden a entenderlo desde esas distintas perspectivas. Y cómo Ruth habla a estas diferentes culturas. Y ya estoy recibiendo varios de esos aportes, que realmente son muy, muy edificantes y muy desafiantes también. Así que le invito a, no sé, a esta semana que comienza hoy, a dedicarle, son 15 minutos, ¿eh? 15 minutos. Son dos tandas de algunos de estos programas de poca monta de la televisión argentina, son más o menos dos tandas publicitarias. 15 minutos a pensar en Ruth. Y quizás te atrapa como a mí. Hay una escasez, pero a la vez una amplitud en las frases y en las palabras que es impresionante. El escritor, inclusive hay ciertos intérpretes, ciertos eruditos que dicen que pudo haber sido una mujer quien escribió este libro. Quien haya sido el escritor o la escritora, tradicionalmente se sostiene que fue Samuel, la tradición clásica judía y en parte cristiana, sostiene que fue cierto. ¿Para qué estoy delante de eso? Gracias, flaco. Gracias, me liberaste, gracias. Sostiene que fue Samuel. Qué tremendo esto de los condicionamientos, ¿no? Está para analizarlo eso, ¿no? Bueno, dejemos ahí. Sostiene que fue Samuel, pero bueno, hay hasta intérpretes que dan cierta, creo, interesante bases para pensar que puede ser una mujer. ¿Haya sido un hombre o una mujer? El autor tiene una capacidad para describir increíbles cosas en pocas palabras. Es algo que anhelaría tener. Ahora he descubierto gente que habla más que yo y me he sentido tan bien. Me he sentido tan bien. Hasta mi propio hijo dijo de otra persona, papá, ese habla mucho más que vos. Y viniendo de un hijo joven, adolescente, te imaginas que lo tomé como un cumplido. Hacía muchos años atrás, fui a una conferencia misionera en la zona de Hurlingham, llevé a mi hija. Mi esposa estaba saliendo del embarazo, del parto, mejor dicho, de nuestro hijo. Así que la llevé para que me acompañara. Y la senté así al fondo, tendría cinco años, Sofi, ahora 20. Así que le llevé algo para escribir. Unas semanas de la iglesia miraban por ella. Y cada tanto levantaba la cabeza de su cuaderno de pintura y miraba al papá en el frente. Cuando terminé, que yo me sentí que había dado el mensaje y todo lo demás, me senté al lado de ella, la miré, diciéndole, a punto de decirle algo hermoso, me miró ella, me dijo, papi, hablaste mucho. Y siguió pintando. De los niños y de los locos salen las verdades. No sé dónde te pongo vos, porque sabía que me buscaste en otro. Pero qué bueno, Juan, que a pesar de todo viniste. Y yo te digo la verdad, y esto no miento, testigo acá, acepté porque vino la invitación de parte de ustedes como iglesia, porque estaba con otras cosas y así estamos. ¿No? Nos tiramos. Volvemos a Ruth. Mira la economía y a la vez la dimensión de esto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. En 5 o 6 palabras, el autor te pone en el contexto histórico y te lleva al peor de los momentos, al peor de los periodos que tuvo Israel. El libro de Jueces es uno de los libros más agridulces, más agrios que dulces, en mi opinión, en mi perspectiva de toda la Biblia. Es un libro con algunas cumbres y profundos y terribles valles. De hecho, tiene algunos de los capítulos peores, humanamente hablando, y más difíciles de leer para mí. Los últimos 4 o 5 capítulos de Jueces muestran la decadencia, la corrupción, la violencia, la locura, la inhumanidad, lo terrible de la condición de esta gente, pensando qué habían sido llamados a ser como pueblo de Dios separado, el pacto de Dios, en la ley de Dios que los separaba de las naciones, los comprometía a Dios y los comprometía a vivir su fe delante de otras naciones. El libro de los Jueces marca el periodo quizás más sombrío, más oscuro, más inquietante, más perverso de la historia de Israel. Sí, Dios en su gracia y en su misericordia, tema clave de Ruth, actúa y se ve una especie de ciclo constante. Si bien la historia, desde el punto de vista bíblico, no es un ciclo que se repite, eso sería más budista o hindú, principalmente que cristiano, la historia tiene un fin, tiene un inicio, tiene un transcurso y tiene un fin, pero sí pareciera que en lugar de ser algo lineal y no cíclico claramente, parece que tiene como cierto movimiento circular, aunque se dirige hacia un fin. Y ese movimiento circular de la historia rige este esquema en el libro de Jueces. Perversión, idolatría, desobediencia llevan a el fracaso moral, político, económico, trae enemigos que los soyuzgan, se me fue la palabra, someten, oprimen, esa es la palabra clave, oprimen, no me acordaba, oprimen. Y luego de un periodo de tiempo, parece que cuando la opresión y todo esto llega a ese punto culminante, el pueblo de Dios se arrepiente, clama a Dios y Dios interviene una vez y otra vez y otra vez. Hay varios periodos, esto se repite en el libro de Jueces. Interviene otra vez y envía a un libertador, envía a lo que se llama un juez, que no era una figura legislativa principalmente, sino una especie de paladín o de jefe o de caudillo militar, a veces local, a veces provincial, a veces nacional, para liberar al pueblo de esos opresores, volverlos a él. Y por un tiempo determinado, dice Jueces, había descanso. Hoy leímos esa palabra. Me darás descanso. Y de Jesús que no tuvo descanso, que su obra luego nos da descanso. Ese concepto del shalom, de la paz, del reposo, de la quietud, de la alegría, de la bonanza, de la salud, de la prosperidad, de la armonía en las relaciones. Todo eso que estoy diciendo está dentro de la palabra descanso o reposo o shalom. Y uno puede pensar entonces que fuera de algunas figuras destacadas, algunos de los jueces, sin duda sobresalientes, y otros mezclados, como el caso de Sansón y Jehú y Jefté y Samson, qué bien que empezó y qué mal que terminó. Uno puede pensar entonces que no hay nada, hay toda oscuridad. En ese tiempo, en ese periodo, irrumpe la luz, se coloca el reflector, la gracia de Dios nos permite vislumbrar algo que ocurre en un pequeño pueblo con una familia constituida por un matrimonio, Elimelec, mi Dios es rey, Noemí, mi gracia, o gracia, o agradable, y 2 hijos, Kelión y el otro hermano, Maglón, enfermo y débil, los respectivos significados. Y en este contexto tan tremendo, aparecerá Ruth y aparecerá vos. Lo primero que observo es lo inesperado cuando todo está perdido. No es bíblica y no me gusta a quién está dedicada la canción, pero me encanta la letra. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vine a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Vine a ofrecer mi corazón. En lo inesperado, en lo más oscuro, en el tiempo más difícil, no todo está perdido. Es interesante que está justamente colocado luego de Jueces, no solamente porque históricamente está conectado con su tiempo. Los judíos leen anualmente el libro de Esther íntegro en su celebración de la fiesta de los tabernáculos o de las cosechas. Se lee desde entonces, desde cientos de siglos. Tiene algo para decirnos. Me conecta con el profeta cuando estaba en esa tremenda depresión, diríamos hoy, o escondido en la cueva, cuando cree que todo está perdido y que eres el único. La voz de Dios, que ya no aparece como un fuego que calcina todo, ni aparece ya como un viento que estremece y parte las rocas y desarraiga los árboles, ni aparece como un terremoto que sacude todo. Aparece como un susurro suave y agradable, apenas perceptible. Un susurro al cual hay que poner mucha atención, porque si no, no puedo escuchar. Es un susurro suave. Traducido como silbo apacible, no era que el Señor decía. No estaba silbando. Esa es la palabra. Susurro apenas audible. En medio de la cueva. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en la cueva? No creo que haya sido así. ¿Cómo no ha sido? ¿Qué haces en la cueva, profeta mío amado? No sé. El susurro que lo saca de la cueva. Y cuando él responde, ¿qué dice? Mirá lo que pasó, mirá todos los que mataron, se acabó todo. No. Yo estoy haciendo algo. Algo pasa, vos no sabés, no tenés idea. Yo estoy actando, yo estoy obrando, yo estoy preparando, yo estoy haciendo cosas. Hay miles que no doblaron sus rodillas todavía. ¿Qué te crees? ¡Sos el único! Los tiempos más duros, más difíciles, más oscuros. Dios tiene hombres y mujeres que le siguen amando, siguen creyendo en Él, siguen siendo fieles, siguen siendo obedientes, se mantienen expectantes en lo que Él va a hacer, aunque sea una aldea alejada en medio de la nada y sea tan cotidiana la historia que la podemos pasar como si fuera una simple historia doméstica. Lo inesperado en lo perdido. Del versículo 1 al 5 forman, nos dicen los estudiosos hebreos, una estructura que se compara con el final del capítulo 4, que no vamos a leer ahora, pero simplemente para observárselo. El final del capítulo 4, del 13 al 17. En hebreo, la introducción del 1 al 5, no conozco hebreo, me apoyo en los eruditos y estudiosos de la lengua, del 1 al 5, está relacionada con la conclusión del 4 que hemos visto, y ambos tienen exactamente 71 palabras en hebreo. Y en esta introducción, y de hecho podríamos hasta leer la introducción, saltear parte de la historia e ir a la conclusión y ver cómo introducción y conclusión se complementan, se conectan y se cumplen la una en la otra, y los contrastes que encontramos en una y en otra. Aquí nos presenta otra vez con esa belleza de pocas palabras y mucho dicho, siguiendo así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. La relación entre hambre, padecimiento y sufrimiento y gobiernos ineptos, corruptos, tiene muchísimo registro en la historia. Cuando gobernaban los jueces, dice el libro de los jueces de manera repetida que no había rey en Israel en aquellos tiempos. Y de hecho sí, la conclusión terrible de todo ese capítulo, versículo 25 de Jueces 21, no lo lea, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mira que en el castellano hasta rima también, y me gustaría que repitas esta rima conmigo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Dónde están los del Ministerio de Niños? Si me ayudan, tráiganlos, por favor, porque toda esta manga de... A ver, venga conmigo otra vez. Cada uno hacía... Ritmo. Vamos. Excepto Noemí, Ruth y vos. No vos, sino vos. Con B de bueno y Z. Vos. Segunda observación. La providencia en lo cotidiano. La providencia de Dios. Quizás influido por la teología católica, no nos gusta hablar de la providencia de Dios. Se tiene el concepto de la santa providencia, una cosa medio deidificada que quizás pensás que es un santo. No. A ver cómo te defino la providencia en forma sencilla. Es la acción soberana de Dios que lleva adelante su propósito para cumplir el fin que él se ha propuesto. Ese propósito que Dios lleva adelante incluye la historia, las naciones, las familias y aún los individuos. La providencia de Dios, esa acción soberana que él lleva adelante a través de la historia, de las naciones, de las familias, aún de los individuos, para cumplir el propósito que él tiene, para cumplir su propósito. La providencia de Dios, la acción soberana en la cual Dios actúa para llevar adelante su propósito. Una acción que nosotros muchas veces no tenemos idea. Hay que empezar a ver la providencia y la acción providencial de Dios en el libro de Ruth, y ahí me tengo que anticipar, en momentos culminantes como, por ejemplo, la llegada de ellos al comienzo de la siega. Momento muy, muy culminante para entender la historia. Estamos en el capítulo 1, versículo 22. Luego, la decisión de Ruth de salir a buscar sustento con algo que se llamaba espigar, y ahora lo voy a mencionar porque es importante para entender a Ruth, a un campo, y donde empieza a trabajar en un campo del cual ella no tiene idea, y es el campo de Boz. Ella comienza a trabajar en un campo cualquiera, no sabe que ese campo pertenece a un descendiente de su familia que tendrá un rol fundamental en el proceso de la historia. En el versículo 3 del capítulo 2, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció, esa palabra aconteció, está conectada con la idea de la providencia y la acción soberana de Dios. No es pasó por suerte, pasó por casualidad, pasó porque se le antojó, pasó porque fue inteligente. Ese aconteció tiene que ver con esta acción soberana de Dios. Aconteció, fue sin saberlo ella, no hubo ninguna manipulación, no hubo, voy a averiguar de quién es este campo, ah, es el campo de un pariente, entonces yo voy a trabajar porque si él me conoce. No hay absolutamente nada de eso, hay desconocimiento total. Acción de Dios soberana que requirió la decisión de ella de ir a trabajar, por supuesto. Porque él va a ser una persona fundamental y muy importante en la historia. En el capítulo 2, en el versículo 1, esta providencia de Dios se ve también en que el autor te va a tirar algo que los actores de la historia, dicho sea paso, es una narración histórica, no es un cuento, ni una alegoría, ni una fantasía, es una narración histórica. pero pongo el término de actores para decir los que están en la acción. Estos actores de la historia, que son Noemí y Ruth, y luego por supuesto vos. Pero aquí dice versículo 1, capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Esta palabra rico es la misma palabra para virtuoso, noble, excelente, de buena reputación, digno, íntegro. Un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y no entendés mucho por qué pone esto acá. Y esto nos está contando algo a nosotros que ni Noemí ni Ruth saben todavía bien, de que Boaz es alguien que va a ser fundamental en su historia, en su futuro, en el futuro de Israel y en nuestra fe hasta el día de hoy. La providencia de Dios en acción. La providencia de Dios en otros momentos que no quiero detenerme mucho. En lo cotidiano. No estamos hablando de la familia real, de la clase alta. Estamos hablando de una mujer en una enorme tragedia. Muere su esposo, mueren sus hijos. Ahora hablamos en un minuto más. Hablamos de una extranjera que cree en el Dios de Israel y está dispuesta en un compromiso de amor, de lealtad, de dedicación de por vida a cuidar y atender a su suegra, anciana y sin posibilidad alguna, totalmente vulnerable. En la vida diaria, en medio del trabajo, de la cosecha, en lo cotidiano. Dios actuando en nuestra cotidianeidad, en nuestro día a día. Dios actuando en la cocina. Dios actuando en lo más sencillo de nuestra vida, llevando adelante su propósito, desarrollando su propósito sin que nosotros muchas veces seamos conscientes de ello, sin que nosotros podamos percibir todo lo que ese accionar de Dios implica para nosotros y para gente mucho más allá de nosotros y por un tiempo mucho más allá del nuestro, como va a comprobar luego Ruth y Noemí. Dios en acción, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo peatonal, decía un amigo misionero en Guatemala, en lo peatonal, en lo de todos los días. Tercero, el misterio del sufrimiento. Hubo hambre. Un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos. ¿Por qué salió? Comentaristas judíos y otros dicen que quizás, mirá cómo lo ponen, la muerte del esposo y los hijos fue un castigo de Dios por haber salido de la tierra de Israel a buscar refugio en una tierra enemiga. No se nos dice por qué salió, sí, salió por el hambre, la necesidad del hambre, las guerras, los temas climáticos hacen hoy mover a un montón de gente en el mundo de un lugar a otro. Las crisis políticas, Argentina se está transformando más y más en un país de recepción de muchos que vienen, huyendo de situaciones de hambruna, de crisis, etcétera, etcétera. Salieron con una gran expectativa, a buscar alimento y a formar la familia. Formaron su familia. Pero en el proceso, el sueño se oscureció. La mayonesa se cortó. La leche se agrió. Y el sufrimiento llegó a la familia. Primero muere Elimelec, el padre, el sostén de la familia. Noemí queda viuda. Tiene dos hijos varones, que son su fuente de sustento y de dignidad. El concepto de la mujer en aquella época es que soltera le pertenecía al padre. ¿De quién es esta hija? ¿A quién le pertenece? Tiene un padre. Cuando se casa, pertenece al esposo. Su identidad como mujer está relacionada con el esposo. Ahora, al morir el esposo, tiene hijos, por lo tanto sigue teniendo una relación de dignidad porque es madre de. Pero 10 años después, de una situación que no sabemos cómo, mueren también sus dos hijos. Y Noemí llega entonces al fondo social, económico y cultural de la época. Es viuda y ahora también huérfana de sus hijos. Noemí no es absolutamente nada. Ha perdido todo, absolutamente todo. Encima, como ella misma lo dice, tiene edad avanzada y no puede pensar en formar una nueva familia. Había una tradición en la época que la voy a mencionar en un momento que está relacionada con esto. Era el hecho que cuando moría el esposo, sin haber dejado hijos descendientes y 10 años de casamiento no habían dado descendencia de Maglón y de Kelión, por lo tanto no había nietos que pudieran continuar la descendencia y darle un sentido de dignidad y de futuro o de esperanza a esta mujer. O sea, estaba en lo más bajo, de lo más bajo en lo que una mujer podría estar en ese momento. ¿Te situas la situación de Noemí? ¿Te das cuenta cómo está? Sin esposo, su padre por supuesto habría muerto, ya era mayor ella, sin esposo, sin hijos, sin nietos. ¿Qué quedaba por una mujer en esa situación? Y hay otra viuda, la viuda de Naín, que tiene una situación parecida. Queda viuda y se muere su hijo. ¿Qué queda para una mujer así? Mendigar, prostituirse, venderse como esclava para enfrentar sus deudas. Pero la ley de Dios daba una salida económica y social. Permitía que un pariente cercano, generalmente un hermano del difunto o un primo del difunto, en esa línea directa, se casara con la viuda, levantara descendencia y ese descendiente legalmente le iba a pertenecer a la viuda e iba a heredar todo lo que el padre tenía. Si no, no tenía absolutamente ninguna cosa. Así que Noemí no tiene ni siquiera esa posibilidad. Es mayor, es anciana, no es un candidata para que nadie pueda siquiera pensar en ella. No hay absolutamente nada para ella. Su dolor es tan grande, su luto es tan profundo, su desazón tan intensa, pero su esperanza sigue, porque ella una y otra vez, quizás atravesada por este dolor sin comprenderlo seguramente, pero una y otra vez dice: el Señor me ha traído esto. No reniega de su fe, aunque pone en lamento su situación y cuestiona qué ha hecho Dios en medio de todo esto. Algunos han relacionado a Noemí con Job por la profundidad de su sufrimiento y por los cuestionamientos que ella expresa ante el sufrimiento y el no entender qué hace Dios en el sufrimiento. Por eso hablo del misterio del sufrimiento. Hay un misterio en el sufrimiento que no llegamos a comprender, que no podemos entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que va más allá de toda nuestra capacidad de entender. Hay una vana ilusión en la gente que sufre. Si yo entendiera por qué sufro, mi sufrimiento sería aliviado, sería menor. Es una ilusión, es una mentira, es una falacia. Comprender no ayudará a sufrir menos. Y el sufrimiento tiene una dimensión de misterio, de no poder ser comprendido ni abarcado. Ahora, Dios creo que da más tiempo, más espacio a la expresión del dolor y del lamento que lo que nosotros damos. Nos pone inquieto cuando un cristiano sufre o expresa dolor o sentimientos de profunda conmoción ante la pérdida de un ser querido, ante una enfermedad terrible, debilitante y discapacitante, progresiva y crónica. Y creemos que de alguna manera puede estar faltándole la fe. No hemos dado lugar a la expresión, al dolor y a la oportunidad aún del lamento. Claro, no es una tristeza como los que no tienen esperanza, como dice Pablo. Es una tristeza diferente, pero es tristeza y es dolor. Y Noemí la expresa abiertamente. Dice: el Señor ha hecho esto conmigo, el Señor ha testificado en contra de mí, el Señor me tiene aquí como castigada, en medio de todo ese dolor. Nota que Noemí mantiene su fe y su confianza en el Señor. Y en el medio del dolor más duro y más terrible, utiliza dos nombres para tratar o para decirle a Dios o para referirse a Él. Uno es Jehová Es el Señor del pacto, el Señor que es fiel en mantener sus promesas a pesar de la infidelidad, de la desobediencia de los suyos. Es una palabra profunda y es la palabra más cercana quizás a lo que nosotros entendemos como Señor en el Nuevo Testamento. Y la otra es el omnipotente. Esta palabra omnipotente se traduce en una palabra como, inclusive puede entenderse como el que nutre y tiene una cierta acepción del pecho materno que es el que nutre, el que sostiene, el que acobija, el que acurruca, el que está ahí al lado, en medio de su más profundo dolor, en medio de sus cuestionamientos, en medio de sus lamentos. No hay falta de fe, quizás de comprender lo que Dios está haciendo. Y ella invoca a Jehová, el Señor que es fiel a pesar de mi desobediencia, a pesar de mi infidelidad, a pesar de mi incomprensión de entender. Ahí invoca al omnipotente, al que me levanta, al que me sostiene, al que me nutre, al que me acobija, al que me acurruca. Démonos oportunidad de expresar nuestro dolor sin condenarnos ni criticarnos. Los judíos tenían durante varios días la oportunidad de expresarlo. Se rasgaban sus ropas, se tiraban sus cabellos, se tiraban tierra encima. Nosotros hemos deshumanizado el dolor pensando que, como somos cristianos, no nos duele. No es así. La totalidad del compromiso. Mirá qué increíble la decisión de Ruth. Moab, pueblo pagano, varios dioses, el principal Quemos, terrible dios. Se digan, entregaban niños, uno de los terribles dioses del Antiguo Testamento. Esta mujer pagana, idólatra, con todo lo que puedes imaginar que es Ruth, llega a una declaración de fe que es increíble y no se encuentra en ninguna otra parte del Antiguo Testamento de esta manera. Cuando Noemí le dice a sus dos suegras, a Orfa y a Ruth, vuélvanse, hija mía, vuélvanse, ¿para qué me van a seguir? ¿Qué quieren con esta vieja? No tengo futuro. Yo no tengo hijos para darles. Ella está pensando en esa ley. O sea, no tengo un hijo con el cual ustedes puedan casarse. Por lo tanto, extranjeras y viudas, paganas y sin posibilidad de descendencia directa, no tienen futuro alguno en Israel. Venir conmigo es lo peor que les puede pasar. Vuelvan a casa, vuelvan a su tierra, rehagan su familia, cásense otra vez. Que Dios tenga con ustedes misericordia como ustedes tuvieron con los difuntos y con mi esposo. Y lloraron las dos. Y Orfa se fue y Ruth se quedó. Y esa palabra se quedó es se aferró, se pegó, se puso al lado, se comprometió, se fundió, se jugó por Noemí. No hay ninguna consideración propia, no hay ningún sentido de amor propio en Ruth aquí. Todo es el bienestar de Noemí. Es el amor entendido en su máxima expresión, el bienestar de Noemí. Voy a acompañarte, voy a estar a tu lado, te voy a apoyar, voy a ser tu compañera de viaje. Donde vayas a vivir, voy a vivir. Donde sufras, voy a sufrir. Donde mueras, ahí voy a estar. Y encima ella usa una tremenda descripción de este compromiso, invocando la maldición de Dios, diciendo, así me haga Jehová. Usa el nombre de Jehová, que solamente los israelitas usaban, demostrando su fe en este Señor de Israel, el único Dios. Así me haga y me añada aún más que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La totalidad del compromiso. Este compromiso de Ruth total con Jehová, el Señor, el único, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, dejando atrás a Quemos, a los dioses paganos, dejando atrás su cultura pagana, dejando atrás su futuro, sus posibilidades económicas, su dignidad de mujer, porque no habría posibilidad para nada para ella, para casarse, formar un matrimonio. La incertidumbre total, el riesgo absoluto, un compromiso completo con Dios y un compromiso completo con Noemí. Y tiene esta enorme, tremenda declaración. La totalidad del compromiso. El amor entendido como poner al otro antes que a mí mismo. Ni pienso en mí, pienso en el otro. Me juego por el otro, me dedico al otro, me comprometo con el otro. Estoy dedicado completamente. La inclusión, creo que es lo quinto, mi observación, la inclusión del diferente o la inclusión del vulnerable. Es la inclusión de Ruth. El libro de Ruth nos muestra que Dios no tiene preferidos étnicos o lingüísticos. Esta mujer, Ruth, llegó a conocer al verdadero Dios, a Jehová, en su tierra pagana. ¿Cómo? Seguramente por el testimonio y la vida de Noemí, de su marido y de sus hijos. Ser parte del pueblo de Israel, ya nos muestra miles de años atrás, no tiene que ver con haber nacido y tener linaje, descendencia o sangre. Tiene que ver con una fe verdadera, auténtica, genuina en el Dios de Israel. Es mucho más allá que descendencia humana, física y sanguínea. Tiene que ver con fe, con dedicación, con entrega, con confianza en este Dios. La fe en Jehová incluye a esta mujer, considerada pagana, enemiga, rechazada, idólatra. Pero también esta mujer que es vulnerable. Ella va a volver a Israel como viuda, como extranjera y como sostén de una suegra anciana. Sin posibilidad ni futuro a la vista. La inclusión del diferente, la inclusión del vulnerable, la inclusión del que sufre. Este Dios que va a buscar a los márgenes, a la periferia, y pone en el centro de la acción a personas que nosotros no daríamos mucho. De Galilea puede salir algo bueno. Este Dios que actúa en Galilea y hace que Galilea se transforme en un centro mucho más importante que en Jerusalén, que en Roma o que Atenas, que nos incluye a los diferentes, a los que están en las márgenes, a los que están en la periferia, a los que están caídos, a los que están abandonados, a los ignorados, a los no tenidos en cuenta, a los discriminados, a los marcados, a los olvidados, a los prejuiciados. Mi siguiente observación, la maravilla de la misericordia. La maravilla de la misericordia. Hay una canción sobre la misericordia, hay varias, pero si te acordás de una, no va a salir mi mente ahora, pero después si me acuerdo te digo, para cantar en un momento nada más. La maravilla de la misericordia. Esta palabra misericordia es un amor que está dispuesto a arriesgarlo todo y sacrificarse a sí mismo por el bienestar del otro. Misericordia es el amor dispuesto a darlo todo, a arriesgarlo todo y a sacrificarse a sí mismo por el bien del otro. Y Ruth dice, ustedes tuvieron esta palabra, misericordia, o la traduce también la versión 60 como bondad o benevolencia, y aparece en varios momentos de la historia de Ruth. La misericordia que tuvo Ruth con los hijos y con el marido, hablando algo de ya la actitud que tenía Ruth, aún siendo ella esposa y demás, para con Noemí y con su esposo. La misericordia de Dios que le va a decir, vos en el capítulo 2, has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová. Qué maravilla cuando vos, te invito a que lo leas conmigo, versículo 10 del capítulo 2. Todas las feministas arden en este versículo, pero es la palabra de Dios, así que. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, una mujer y un varón. Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? El extranjero, con todo lo que implicaba. El diferente, el vulnerable, el rechazado, el prejuiciado. Encontró a alguien que lo reconoció. que vio más allá de los prejuicios, de la apariencia, vio el corazón y le extendió misericordia, gracia y bondad. No lo merezco. No soy digno de esto. Mi voz le dijo, he sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Escucha ahora, es el libro de las bendiciones, Job. Todo el mundo se bendice unos a otros. Ruth bendice a sus nueras. Luego Ruth bendice a vos. Luego vos bendice a Noemí. Luego las mujeres bendicen a Ruth y a Noemí, luego los hombres bendicen a vos, todo el mundo se bendice. Vos como jefe bendice a sus empleados en el campo y los empleados del campo trabajando los bendicen a él. Todo el mundo se bendice el uno al otro. Hoy hicimos algo de esa práctica cuando oramos el uno para el otro. Qué mejor expresión de bendecirnos que orar el uno por el otro, ¿no? Y respondiendo vos dijo eso, y entonces versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El refugio, la inclusión, está bajo las alas del Señor. Allí ella encontró todo lo que Israel, la tierra y la cultura no se lo podían dar. Dos cosas más, porque ya el tiempo terminó, ¿verdad? Así que dos cosas más quisiera decirte. La iniciativa en la necesidad. Ruth vuelve a casa, vuelve a la tierra, está con su esposa, con su nuera, con su suegra, me estoy comiendo todas las relaciones familiares, me alteró todo acá. Y se queda ahí sentada, no, va a buscar trabajo, toma la iniciativa de ir a buscar trabajo. La ley permitía que los pobres, las viudas y el extranjero recogieran semillas y granos en los bordes del campo. El centro y todo el campo le pertenecía al dueño y a los segadores o a los campesinos que levantaban la cosecha. La ley permitía, como una manera de equilibrar la balanza social y económica, que los pobres, las viudas y los extranjeros únicamente pudieran recoger las semillas que caían en los costados. Y la ley le decía al dueño del campo, no rebusques, o sea, viste el rebuscar que decimos nosotros debe venir de acá, no rebusques, no vuelvas y saques todo, no te lleves todo, deja algo para compartir con el que tiene necesidad. Entonces Ruth va a hacer ese trabajo y va a recoger a los costados. Pero se encuentra con vos, vos la ve, conoce lo que está haciendo, ese diálogo que leímos, y la invita a recoger detrás de los campesinos, luego la invita y la sienta a la mesa y él le sirve alimento y bebida y luego le dice a sus obreros, miren, además de eso, dejen caer abundante para que ella junte. Y ella termina llevándose cerca de 35 kilos de grano, lo cual ninguna persona haciendo esa tarea jamás podría recoger, siquiera en meses. Vos es el hombre que modela la misericordia, la inclusión y todos estos valores del libro de Ruth. Él va más allá de la ley. Va más allá. Es un amor que está dispuesto a sacrificar y a poner de inversión en él y le dice a Ruth, quédate acá, le he dicho a todos mis obreros que nadie te moleste porque no sabes lo que te puede pasar en otro campo. Y cuidadito el que te pueda hacer algo. Vos viene a proteger, viene a sostener, viene a dignificar. Y es modelo de la gracia, la misericordia y la inclusión de Dios. Una cosa más. Estoy recién empezando con esto, ¿viste? Pero bueno. La superación del sueño. Tengo que saltar al capítulo 4. ¿Te vas a poner a leer Ruth? ¿Sí? Bueno, te di pista nada más. La superación del sueño. Noemí dice, ¿qué piensan? ¿Qué puedo darles? No tengo nada para darles. No tengo hijos ya en mis entrañas, dice en el texto original. No tengo hijos en las partes más interiores de mí, en mi vientre, en mis entrañas. Y aun cuando pudiera tener hijos, ¿qué van a esperar ustedes? ¿Hasta que ellos crezcan para casarse? No. ¿Hay un sentido del humor de Dios? Yo creo que sí. Porque va a nacer un hijo de Ruth, a través de todo un proceso que el tiempo no permite explicarlo. Ella lo va a adoptar como nodriza y las mujeres del pueblo, que le ponen nombre al hijo, cosa que no ocurre en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, porque el nombre lo ponían los hombres y el padre, ahora las mujeres le ponen nombre, lo llaman Obed. Y dice en el versículo 17 del capítulo 4, le ha nacido un hijo a Noemí. Es imposible. Está terminado. Está acabado. Hay cenizas. Hay muerte. No hay absolutamente nada. No hay esperanza. No hay futuro. Ni siquiera teniendo un hijo. Soy vieja. No hay pariente que pueda casarse conmigo. Y la gente del pueblo dice, le nació un hijo a Noemí. ¿Entendés? ¿Me seguís? ¿No? Bueno, déjame que termine acá porque ya te perdí. Con esto. Noemí veía su propia situación. Noemí veía su dolor y su situación, su necesidad, su tragedia. Mantenía su fe, pero estaba atravesada, convulsionada, quizás agobiada por todo ello. Ella no tenía idea de lo que Dios en su providencia y misericordia, Dios en su providencia y en su misericordia estaba llevando adelante. La obra de Dios superaba el momento personal y trágico y terrible de Noemí. Superaba la disposición y la lealtad increíble de esta mujer, Ruth. Iba más allá de esta generosidad y de esta misericordia en acción de vos. Y se proyecta a la última palabra del libro de Ruth, que es la palabra David. Dios está mirando a generaciones por delante mientras está actuando en este presente. Sí, es trágico. Sí, es difícil. Sí, hay cenizas. Sí, hay incomprensión. Sí, hay dificultad. Pero también hay esperanza. También hay misericordia. También hay gracia. También hay providencia. También hay generosidad. También hay hombres y mujeres que aman y que quieren ver a Dios obrar. Y Dios está obrando en medio de esa cal y arena que decía el pastor antes, mucho más allá, mirando a generaciones que vienen. Y más allá de David, ¿a quién? A Jesús. Porque Ruth entra en la genealogía de Jesús siendo su antepasada. Oramos. Señor, te alabamos en esta noche por tu misericordia y tu providencia. Tu misericordia que es ese amor sacrificial que arriesga todo, que entrega todo por amor, absoluto, completo amor. No guarda, no reserva, sino se da por entero. Y esa tu misericordia nos llama a nuestra misericordia para otros que también lo necesitan. Señor, te alabamos por tu providencia, esa acción soberana tuya en la historia y en nuestra vida que hace que, aunque no vemos, no entendemos, aunque parecen piezas rotas, un rompecabezas desarmado o hilachas y nudos, se da vuelta la tela, se da vuelta el tapiz y vemos la belleza que has estado haciendo. Aunque hasta ese momento para nosotros eran eso, hilachas y nudos, sin coordinación y sin plan. Te alabamos, Señor, por esa acción tuya que mira ya a los tiempos que vienen, que es mucho más allá del sueño que podemos tener. Y por eso podemos traerte a ti nuestro dolor, nuestra tragedia, nuestras piezas rotas y aún nuestras cenizas. Tú que llamas a lo que no es como que es, tú que haces de lo que no podemos imaginar ni entender, tú que mueves a través de la historia y actúas con propósitos que son incomprensibles, inimaginables, insoñables para nosotros. Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.